lecciones en español.
Hola amigos, bienvenidos a la emisión de Radio Praga en Español. La transmisión de este sábado abriremos con el espacio 7x24, un resumen de los acontecimientos más importantes de esta semana. Luego comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes y al final podrán escuchar una repetición del programa Legados del Pasado. Desde los micrófonos les saluda Noelia Rojo. Espero que estén bien y que pasen un rato ameno en nuestra compañía.
7x24.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Ivana Bonderkova
y Gonzalo Núñez.
La huelga del transporte que paralizó al país el jueves fue todo un éxito, según los sindicatos que la convocaron. Entre otras cosas, por primera vez en la historia, el metro de Praga dejó de funcionar durante 24 horas, lo que ilustra la relevancia de esta protesta.
El gobierno intentó el miércoles a última hora prevenir la huelga convocando una reunión con los sindicatos. Sin embargo, los líderes sindicales no cedieron en sus exigencias. Indrich Haas, presidente de la Federación de los Maquinistas, resumió así los motivos de la huelga.
Apelamos al primer ministro para que discuta con nosotros las reformas gubernamentales. Le exigimos que espere con su aprobación hasta que sean acordados todos los detalles. Todo esto con el único objetivo de minimizar los impactos negativos de las reformas sobre la ciudadanía. Pero el jefe del gobierno no nos hace caso.
En una entrevista para el canal de televisión Nova, el jefe del gobierno, Petr Nečas, condenó la actuación de los sindicatos.
Respeto el derecho de los sindicatos a organizar una huelga. Rechazo, sin embargo, que hagan de los ciudadanos sus rehenes, que bloqueen el funcionamiento del Estado y que provoquen grandes pérdidas económicas. Los únicos que pagarán por todo esto serán los ciudadanos que no lograrán llegar al trabajo, a la escuela o al médico.
El primer ministro criticó en repetidas ocasiones a los líderes sindicalistas, acusándoles de formar una alianza con la oposición socialdemócrata y luchar por sus intereses políticos.
Los ciudadanos de Praga, así como de otras ciudades checas, se prepararon bien para enfrentar la huelga. Muchos se tomaron vacaciones para evitar atascos de tráfico. El resultado es que las calles de la capital checa lucieron semivacías el jueves. En vez del esperado colapso, el tráfico recordó los tranquilos fines de semana.
Ya comenzó la Cuadrienal de Praga, el evento del diseño teatral y la escenografía más importante del mundo. Hasta el 26 de junio, más de 60 países mostrarán en la capital checa las nuevas tendencias y los derroteros por los que avanza el diseño teatral y el espacio escénico.
De Uruguay, por ejemplo, llega un grupo liderado por Alejandro Turel, que viene a presentar el proyecto Fingí a mirarlo.
Vinimos de Uruguay representando a la EMAD, la Escuela Municipal de Arte Dramático, con un proyecto de las estudiantes que se llama Fingí a mirarlo. Es un proyecto que abarca distintas instancias conceptuales basado en la obra de Mario Lebrero, que es un escritor uruguayo fallecido recientemente. La verdad es un orgullo, es un honor, y quizás sea un poco lo que leí en un artículo, es como la Venecia para los artistas. O sea, es un evento realmente magnífico, es un magno evento que colma uno de orgullo y más desde venir desde Latinoamérica, desde un país tan chiquito y tan bastardeado de alguna manera, estar acá en esta también escenografía de primer mundo, ¿no?
México, con una presencia masiva, tiene varias exposiciones en esta cuadrienal y una muestra estudiantil titulada Escenografía de mi corazón, de la Escuela Nacional de Arte Teatral, comisariada por la profesora Rocío Martínez.
El tema que se les puso fue el juguete mexicano, ya que el juguete mexicano tiene la capacidad así de transformación, es muy lúdico y siempre es artesanal, en madera, con pintura hecha a mano. Entonces, bueno, los alumnos estuvieron investigando acerca de esto y tratando de integrar en el performance que vamos a estar presentando diariamente el uso de algunos de estos juguetes y asimismo en la plástica visual del stand.
Praga es la capital mundial del diseño y el espacio teatral estos días. El epicentro de la fiesta es el Palacio de Ferias de la Galería Nacional, pero en varios puntos de la ciudad se puede vivir y respirar esta duodécima cuadrienal de Praga.
Están escuchando Radio Praga, que prosigue su programación con otro espacio de...
Cita con los oyentes.
Hoy compartiremos su correspondencia María Arenaza
y Román Casado.
Hola amigos, un día más estamos aquí preparados para leer y comentar sus cartas, mensajes electrónicos y sus reportes de escucha. Muchas gracias por habernos escrito y por estar al otro lado escuchándonos.
Comenzamos hoy con un informe de recepción que nos han enviado desde Ecuador, junto al que nuestro amigo Javier González Balón nos escribe lo siguiente.
Estimados amigos, desde tierras ecuatorianas les escribo para saludarles y hacerles llegar un fraternal abrazo a todos los que hacen esta sección española de la emisora. Además, quiero agradecerles por hacer cada espacio y programa, puesto que me resultan muy interesantes.
Javier continúa su carta así: con estas informaciones nos integramos en el día a día de los checos y nos acercamos a los acontecimientos más importantes de su país. Les envío un informe de recepción para que lo verifiquen con la tarjeta QSL.
Nos alegramos de que disfrute con nuestros programas. Gracias por hacérnoslo saber. Su tarjeta QSL ya debe estar en camino. Que tenga un buen día y no deje de escucharnos.
Ahora volamos hasta Perú, donde se encuentra Filiberto Ortiz Bocardio. Este radio oyente nos ha enviado un correo en el que nos pide lo siguiente. Estimados amigos, agradecería que me enviaran material en vídeo de los lugares de mayor atracción turística de su gran país. Anticipo mi agradecimiento.
Bueno, Filiberto, veremos qué podemos hacer con su petición. Le agradecemos su correo y esperamos poder hacerle llegar lo que desea. El equipo ya está informado.
Y ahora, queridos amigos, vamos a comentar una entrañable carta que hemos recibido desde Cuba. Liet Suárez comienza su carta con este saludo que resulta halagador para esta radio. Amigos de Radio Praga Internacional, sois dignos de elogios por vuestras interesantes y fidedignas programaciones en español. Felicitaciones desde la mayor de las Antillas, Cuba.
A continuación, Liet nos pide que le ayudemos a encontrar a su hermano, fruto de una relación que su padre mantuvo con una checa durante su estancia en Praga. Nos lo pide de una forma tan hermosa y sincera que es una pena no poder escribir su carta al completo.
Liet, sepa que ya le hemos enviado un correo y que haremos todo lo que esté en nuestra mano. Un abrazo y mucha suerte.
Continuamos con una carta que nos envía Henry Klemetz, en la que dice así... Amigos, me alegra el que haya sido agraciado con un premio en el concurso de Radio Praga. Hoy es viernes y, sin embargo, sigo sin recibir ningún premio, lo cual me sorprende, puesto que en anteriores ocasiones el premio no ha demorado en llegar más de 3 días después de publicarse la lista de premiados.
Bueno, Henry, permítame comunicarle que no nos hemos olvidado de usted y que es normal que los envíos tarden en llegar. Su premio fue enviado y si no ha llegado ya estará a punto de hacerlo. Le enviamos un saludo y esperamos que pronto disfrute de lo que ha ganado.
Desde el Caribe viajamos hasta Perú, desde donde nos escribe un oyente que lleva 25 años siguiendo nuestros programas. Odilon Ramos dice así en su correo.
Después de tantos años escuchando su programa, me encantaría conocer su país. Cuanto me gustaría contar con algunos recordatorios de tan prestigiosa emisora. Dicha estación radial es como una ventana a su país y gracias a ella me entero del acontecer internacional de la República Checa.
Para despedirse, nuestro amigo reclama un poco más de atención por nuestra parte. Odilon, desgraciadamente, por motivos de reducción de personal, no podemos responder a las cartas en las que los oyentes no nos facilitan sus reportes de escucha.
Nos encantaría poder prestarles la atención que se merecen, pero a veces es imposible. Que sepa que usted y todos los oyentes están presentes en esta radio, aunque no nos sea posible responder o comentar su correspondencia siempre.
Ahora vamos a comentar una carta que nos envía Jeide Toirak, quien ha estado varios años en la montaña sin poder escucharnos. Hoy, con alegría desde Cuba, nos cuenta lo siguiente.
En estos momentos, ya de regreso a la patria, me encuentro escuchando nuevamente su programa. Me complacería de sobremanera que me hicieran llegar a la vuelta de correo su nuevo esquema de programación y horarios para América e informarme sobre si hay alguna novedad en la emisora.
Jeide nos despide de esta manera tan afectuosa, deseándoles que este año 2011 esté lleno de salud, amor y suerte y que sus logros se multipliquen con el transcurso de los meses. Se despide esta oyente.
Bueno, Heidi, nos alegramos enormemente de que por fin pueda escucharnos. Esperemos que no tenga que dejar de seguirnos nunca más. Un abrazo.
Desde Cuba nos escribe también Leodán Tamayo. Nuestro oyente comienza así su carta. Hola amigos, espero que estén muy bien al recibir estas líneas. He recibido sus plegables. Muchas gracias, queridos amigos, y gracias por seguir en contacto conmigo. Un abrazo.
Leodán, muchas gracias por preocuparse. Esperamos que usted esté muy bien también. Por supuesto que seguimos en contacto con usted de la misma forma que esperamos que usted siga escribiéndonos. Un abrazo muy fuerte.
Desde Cuba pasamos a España, desde donde Francisco Calvo nos ha escrito un correo en el que dice así: «Muy estimados señores de Radio Praga, una vez más les escribo para comunicaros que sigo viendo vuestra página de internet y sintonizo vuestra emisora».
Francisco continúa así su correo: «Soy vuestro oyente desde 1986 y les rogaría que me enviasen un banderín de Radio Praga, adhesivos de Chesquiros las 7 o cualquier otro souvenir de la República Checa. Les doy las gracias por adelantado».
Bueno, Francisco, el equipo ya está al tanto de lo que nos ha pedido. Pronto podrá disfrutar de dicho material. Le enviamos un saludo desde Praga y le damos las gracias por escucharnos desde hace tantos años.
Ahora vamos a leer una carta que nos escriben desde Rusia. Egor Milyukov nos ha enviado un correo electrónico en el que nos refleja lo mucho que le gusta nuestro programa.
Hola, soy un gran fan de la radio. Os escucho a través de antena parabólica o internet. Me gusta mucho vuestra música. Se ve que su equipo de trabajo es bueno y armonioso. Os escucho y aconsejo a todos mis amigos que hagan lo mismo.
Igor continúa diciendo: «Me gustaría que me enviaran su material promocional y recuerdos con el logotipo que me puedan recordar a la radio. Les envío mis mejores deseos».
Bueno, muchas gracias por escribirnos. Es un honor saber que nos escuchan también desde Rusia. No acostumbramos a recibir cartas desde allí. El equipo ya está manos a la obra con sus peticiones. Un saludo, Igor.
Y ya para terminar, amigos, comentaremos un informe de recepción que nos llega desde Argentina. Ernesto Paulero nos ha adjuntado a su informe el siguiente mensaje.
Hola amigos, tuve la suerte y el gran gusto de poder escucharlos. Aprovecho este informe de recepción para enviarles saludos muy cordiales y solicitarles algunos recuerdos de la emisora, así como la correspondiente tarjeta QSL. Les saludo muy cordialmente y les deseo lo mejor.
Bueno, Ernesto, le estamos muy agradecidos por las palabras que nos ha brindado. Los recuerdos y la QSL ya deben de estar en camino. Que lo disfrute.
Y con este informe cerramos nuestro programa de esta semana. Recuerden que pueden escribirnos, como siempre, a nuestra dirección: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa, o a través de internet a nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
Como saben, también pueden encontrarnos en nuestra página web, en nuestro perfil de Facebook o en nuestra emisión en satélite.
Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Os esperamos la semana que viene. Hasta muy pronto.
Hasta la próxima.
En los próximos minutos, Radio Praga les invita a escuchar una repetición del espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
Con el fin de ayudar a la diezmada resistencia antinazi, a partir de mediados de 1941 empezaron a ser lanzados desde Gran Bretaña al protectorado de Bohemia y Moravia paracaidistas checoslovacos. Su misión consistía en reanudar las comunicaciones por radio entre la resistencia antinazi en el país y en el extranjero, restablecer la red clandestina y eventualmente llevar a cabo operaciones de sabotaje en la retaguardia del enemigo nazi. El grupo Anthropoid, integrado por Josef Gabčík y Jan Kubiš, fue encargado de eliminar al alto cargo nazi Reinhard Heydrich.
Tras atentar contra Heydrich el 27 de mayo de 1942, Gabčík y Kubiš se refugiaron en la iglesia ortodoxa de los Santos Cirilo y Metodio en Praga.
Román Casado
y Eva Manetová les contaremos más.
Después del atentado contra Heydrich, los nazis iniciaron incesantes controles y redadas. Los autores del atentado y otros 5 paracaidistas que les habían ayudado o participado en otras misiones clandestinas encontraron asilo en la Iglesia Ortodoxa de los Santos Cirilo y Metodio, gracias al obispo Gorazd.
Este había recibido el nombre de Gorazd en 1921 en Serbia, al ser ordenado como el primer obispo ortodoxo checo. Desde el inicio de la ocupación nazi, prestaba ayuda a la resistencia. Sería fusilado por los alemanes el 4 de septiembre de 1942.
Los paracaidistas no se sintieron suficientemente seguros en el templo ortodoxo, pero ¿cómo sacar de la ciudad a 7 hombres sin exponerlos a riesgo de ser capturados? Había 2 proyectos. Los paracaidistas debían salir de Praga en barriles o en féretros. Se preveía que del suministro de estos últimos se encargaría el dueño de una funeraria.
Antes de que el plan pudiera ponerse en marcha, la Gestapo obtuvo informaciones sobre el escondrijo de los paracaidistas. Fue gracias al traidor Karel Čurda, compañero de los paracaidistas, escondidos en la iglesia de los santos Cirilo y Metodio.
Karel Čurda había llegado al protectorado de Bohemia y Moravia como miembro del grupo de paracaidistas checoslovacos Outdistance, entrenado en Inglaterra.
El lanzamiento se llevó a cabo en marzo de 1942 sobre Moravia del Sur.
La misión del grupo Outdistance era instalar un radiofaro Beacon y realizar operaciones de sabotaje en el protectorado de Bohemia y Moravia que hicieran daño a los nazis. La Gestapo de la capital morava, Brno, dio con la pista de uno de los integrantes del grupo Outdistance, que se suicidaría ingiriendo veneno al verse en una emboscada.
Los restantes miembros del grupo, Karel Čurda y Adolf Opálka, se desplazaron a la región de Pardubice, Bohemia Oriental, donde empezaron a cumplir sus tareas. Frente a la oleada de represalias desatadas por los nazis, tras el atentado a Heydrich, Karel Čurda perdió los nervios.
Čurda, que se ocultaba en Praga, el día siguiente al atentado, el 28 de mayo de 1942, prefirió marcharse a la casa de su madre, en Bohemia del Sur.
En su escondrijo, en el desván de la casa de su progenitora, leía diariamente en los periódicos escalofriantes informaciones sobre las sangrientas represiones y los nombres de los familiares ejecutados de sus compañeros paracaidistas. En la radio escuchaba las listas de las personas fusiladas por los nazis.
Das Standgericht Prag hat mit Urteil vom 2. Juni 1942 zum Tode durch Erschießen verurteilt. Erstens, Beneda Karel, geboren am 14.07.1911, wohnhaft Prag 11. Zweitens,
Karel Čurda se enteró por la radio de la amnistía de la que se beneficiaría la persona que antes del 18 de junio de 1942 entregase informaciones conducentes al descubrimiento de los autores del atentado contra Heydrich.
Čurda envía el 13 de junio una denuncia a una comisaría cercana. Nadie le responde. El 16 de junio, a instancias de su madre y de su hermana, sube al tren de la mañana con destino a Praga. En el piso, donde piensa encontrar a los paracaidistas, no hay nadie.
Karel Čurda entra entonces hacia el mediodía en la sede de la Gestapo, en el Palacio de Peček, situado en el centro de Praga. Entra en la senda de la traición por miedo, pero después lo hará por cálculo.
El jefe de la Gestapo, Geschke, ordena que el interrogatorio sea realizado por uno de los investigadores más experimentados. Čurda intenta suicidarse, sin embargo, después empieza a hablar.
Ignora el lugar preciso donde se ocultan sus compañeros, pero conoce las direcciones y los nombres de varias personas que habían alojado a los paracaidistas. Los investigadores de la Gestapo consideran espectaculares esas informaciones, porque hasta entonces no han tenido la mínima pista de los autores del atentado contra Heydrich.
Karel Čurda confiesa todo lo que sabe. Ello permite a los nazis desmantelar toda la estructura clandestina que protege a los paracaidistas. Algunas de las pistas facilitadas por Churda conducen a personas que se dejarán doblegar en los interrogatorios y darán a la Gestapo informaciones sobre el paradero de los paracaidistas.
Empiezan las redadas y los allanamientos de los pisos de las personas que pertenecen a la red clandestina que ayuda a los paracaidistas checoslovacos. En la noche del 17 de junio de 1942 es enviado el primer grupo de agentes de la Gestapo al barrio capitalino de Žižkov. Los funcionarios nazis esperan encontrar en un piso de la calle Biskupcova a alguno de los paracaidistas.
Mientras los nazis inspeccionan el piso, la dueña del mismo, María Moravtsova, una de las activistas más destacadas de la resistencia antifascista, aprovecha un momento de distracción de sus guardianes para suicidarse tomando cianuro. La Gestapo se lleva a su marido, que será ejecutado en octubre de 1942.
No fue hasta la madrugada del 18 de junio de 1942 que la Gestapo obtuvo de varias declaraciones de los detenidos la información más valiosa. Los autores del atentado contra Heydrich se ocultaban en la iglesia ortodoxa en la calle Reslova, en Praga.
A las 2 de la madrugada del 18 de junio, el comandante de la brigada de las SS, Karl von Troenfeld, recibió de Karl Hermann Frank por teléfono la orden de cercar y tomar la iglesia ortodoxa de los santos Cirilo y Metodio, escondrijo de los dos autores del atentado contra Heydrich y de sus 5 compañeros.
En torno a la iglesia sitiada formaron pinzas unos 800 hombres de las SS y de la Gestapo.
Fíjense en la correlación de las fuerzas. 800 nazis armados sitiaban a 7 paracaidistas checoslovacos.
Desde las 4 horas 15 minutos de la mañana del 18 de junio, las calles en torno a la iglesia ortodoxa estaban herméticamente cerradas. En las casas de enfrente, los nazis instalaron nidos de ametralladoras con el fin de mantener en jaque a los paracaidistas sitiados si estos subían al tejado del templo. En las calles adyacentes, los nazis desplegaron carros de combate y un pequeño cañón.
Cuando los agentes de la Gestapo penetran en el interior de la iglesia ortodoxa y empiezan a avanzar por el recinto sumido en la oscuridad, los paracaidistas checoslovacos abren fuego desde la galería del templo.
Los francotiradores nazis responden y, tras posarse la polvareda levantada por la lluvia de sus proyectiles, en el suelo yace uno de los defensores, Jan Kubiš, herido de gravedad por las esquirlas de las granadas. Poco tiempo después fallecerá de hemorragia.
Los hombres de las SS tienen que luchar encarnizadamente por cada metro de la galería. El paracaidista Adolfo Palka, gravemente herido, se da cuenta de que su situación no tiene salida, ingiere veneno y se dispara un tiro en la sien derecha.
También el tercer defensor, el paracaidista Josef Bublik, optó por poner fin a su vida con un tiro de pistola.
En todo el templo se notaban vestigios de la reñida lucha. Los 3 militares checos habían resistido durante más de 2 horas a las fuerzas nazis, varias veces superiores.
Después de eliminar a los defensores en la nave, los nazis centraron los ataques a los 4 restantes paracaidistas que se ocultaban en la cripta, en los recintos subterráneos del templo.
Cerca de la entrada occidental de la iglesia, los sitiadores nazis descubrieron una tapa de piedra que cubría una ventanilla de 60 por 40 centímetros. Era la única comunicación visible del templo con la cripta subterránea.
Los nazis arrojaron primero a la ventanilla una granada. Después bajaron por la abertura a un voluntario de las filas de los SS. Inmediatamente sonaron desde la cripta los disparos de los defensores que alcanzaron al soldado alemán.
Los nazis trajeron seguidamente al traidor Karel Čurda, que instó a sus excompañeros paracaidistas a deponer las armas y a rendirse. La respuesta fue una lluvia de proyectiles.
Los nazis condujeron a la ventanilla todavía al doctor en teología Vladimir Petřek, con las manos atadas. El capellán de la Iglesia Ortodoxa de los Santos Cirilo y Metodio, Petřek, había abastecido a los paracaidistas de alimentos. Con los demás sacerdotes del templo sería condenado por los nazis a la pena capital.
Los alemanes ordenaron a Petřek instar a los paracaidistas a entregarse. De la cripta se oyó: «Somos checos, jamás nos rendiremos. ¿Oyen? Jamás».
Los sitiadores nazis llamaron entonces a los bomberos para desalojar a los defensores. Los bomberos intentaron primero arremeter con una especie de ariete contra el muro de la iglesia para penetrar en la cripta, pero el intento no resultó.
Seguidamente los bomberos arrojaron bombas de gas lacrimógeno a través de la ventanilla a la cripta y empezaron a bombear agua a su interior, 3 mililitros por minuto. Los defensores de la cripta cortaban las mangueras y las sacaban del recinto subterráneo con ayuda de una escalera.
El jefe de los bomberos se dio cuenta en cierto momento de que los paracaidistas checoslovacos no disparaban a sus hombres. Aprovechó la situación y ordenó que los bomberos se apoderasen de la escalera con la cual los sitiados impedían la introducción de las mangueras a la ventanilla de la cripta.
Tras cumplir esa orden, los bomberos ya podían bombear el agua a la cripta, pero los nazis temían que los sitiados huyeron por las alcantarillas.
Entre tanto, los nazis descubrieron debajo de una alfombra, cerca del altar del templo, una entrada a los subterráneos, cubierta por un bloque de piedra, el que volaron.
Ante los atacantes apareció una escalera conducente a la cripta en la que se ocultaban los paracaidistas.
Entre los alemanes y los militares checoslovacos se libró una lucha a muerte.
Los SS llegaban hasta la mitad de la escalera, pero allí eran cegados por el fuego de los defensores.
Los demoledores ataques de los nazis, lanzados en sucesivas oleadas, se hacían cada vez más intensos, pero los asaltantes avanzaban muy lentamente debido a los nubarrones de polvo y la oscuridad.
Cuando los paracaidistas checoslovacos se dieron cuenta de que se les agotaban tanto las municiones como las fuerzas físicas, tomaron una decisión en consonancia con su honor y su conciencia. Fieles a la jura militar, los paracaidistas Josef Gabčík, Jaroslav Schwarz, Josef Valčík y Jan Hrubý pusieron fin a sus vidas con un disparo en la sien. No se cumplió el deseo de los nazis de capturarlos vivos.
Los nazis saciaron por lo menos su sed de venganza con un macabro procedimiento, separando las cabezas de los cuerpos de los paracaidistas muertos.
El atentado contra Heydrich y el heroísmo de los paracaidistas tuvo un enorme impacto internacional. Gran Bretaña retiró su firma al pie del Tratado de Múnich, que había entregado a Alemania las regiones fronterizas de Checoslovaquia. Después de la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia podía ser restablecida en sus anteriores fronteras.
Con el atentado a Heydrich, los paracaidistas eliminaron a un criminal nazi, al que, según algunos historiadores, temía el mismo Hitler.
Los checos pagaron por el atentado a Heydrich con miles de vidas. Los historiadores están seguros de que si el alto rango nazi hubiera permanecido vivo, el número de víctimas no habría sido más bajo.
Y aquí termina la emisión de Radio Praga de este sábado. De ustedes se despide Noelia Rojo. Gracias por la atención dispensada y que pasen un buen fin de semana.
Вы слушаете Радио Прага.